Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 4 de marzo de 2022 y en La Fórmula es. Esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. A la mitad del torneo. En la Liga MX destacan para este sábado los duelos Monterrey contra América, además de que Cruz Azul recibe al Puebla. Para el domingo, Tigres visita al superlíder Pachuca. A mantenerse en puestos de Champions. En la Liga Española este sábado el líder Real Madrid recibe a la Real Sociedad. Para el domingo el Barcelona visita al Elche, mientras que el Atlético de Madrid hace lo propio con el Betis. Toman su distancia. En la Premier League este sábado el Liverpool recibe al West Ham. Para el domingo el superlíder Manchester City le hace los honores al Manchester United en el derbi de la ciudad. Por la cima italiana, dentro de la Serie A este sábado, el Atalanta visita a la Roma. El domingo Juventus recibe al Spezia, mientras que el líder Napoli se juega el liderato ante el Milan en el estadio Diego Armando Maradona. Jerarquía parisina. Dentro de la Ligue 1 de Francia, este sábado el PSG de Messi, Neymar y Mbappé visita al Niza. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro gran... No es obra de un solo jugador.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Aquí estamos el viernes 4 de marzo con la misma recomendación de todos los días. Vamos a cuidarnos y así estamos cuidando también a los demás. Viene la jornada número 9, hay buenos partidos. La verdad que el torneo ha estado bastante bueno, bastante interesante. Ojalá no caiga este fin de semana y sigamos teniendo buenos partidos, buenos arbitrajes, intervenciones del VAR, la gente en la tribuna que también guarde un buen comportamiento, que sea una buena liga y que sí, este fin de semana tengamos buenos partidos. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, Arturo, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo estoy de acuerdo contigo, Raúl. Ya pasamos la mitad del torneo y el torneo ha estado bastante bueno. Así como dijimos del torneo anterior, que fue muy malo, este torneo está bueno y los partidos que tenemos este fin de semana nos hacen pensar que va a ser un buen fin de semana y que tendremos buenos partidos. Por supuesto, la visita de Tigres a Pachuca es la que más llama la atención. Dos equipos que andan muy bien, pero el Monterrey y América, con el morbo que significa estando los dos hasta el fondo de la tabla, no deja de llamar la atención, los dos con nuevos técnicos, pero por supuesto la visita de Puebla al Azteca contra Cruz Azul me parece que también es muy atractivo. Y en una noticia del fútbol internacional, nos habían dicho hace algunos días que el Chucky Lozano iba a estar listo hasta abril, pues la última noticia del día es que el Chucky Lozano parece que está listo, parece que va a jugar con el Nápoles. Muy buena noticia para el Nápoles, me da gusto, pero mejor noticia para la selección mexicana de cara a los partidos eliminatorios de finales de mes.
Hoy entrenó con el primer equipo, regresó al entrenamiento, presentaron una nueva camiseta al Nápoles con la imagen de Diego Armando Maradona, muy muy bonita y se vendió como pan caliente. Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Arturo?
¿Cómo estás, Raúl? Raúl Eduardo, un placer estar con ustedes en este cierre de semana. Buenos partidos, ¿quién iba a pensar que en estas alturas del torneo América y Monterrey estarían cambiando y presentando técnico y en el fondo de la tabla? Y partidos de hoy también, el Necaxa que recibe a Toluca, el equipo de Nacho Ambriz, que le urge sumar, ha sido un equipo inestable, y lo mismo con Necaxa, ¿no? Que también ya es uno de los que cambió de técnico y el Jimmy Lozano tiene que apuntalar este equipo en Aguascalientes. Y León que visita a Juárez, el León que viene jugando un fútbol en ascenso, sacando buenos resultados. Me parece que hay buenos partidos, como ya lo mencionaba Raúl Eduardo, este fin de semana.
Sí, el Necaxa llega a ganar, se mete con 11 puntos a la zona donde están los 8 primeros, claro, dependiendo de otros resultados, pero sería bastante bueno para el Necaxa de Jimmy Lozano. Y a ver, ¿qué sería más sorpresa, Raúl Eduardo, Arturo? ¿Que en estas alturas veamos ahí a Monterrey contra América en los últimos lugares, o que cuando viene la novena fecha encontremos al Puebla invicto todavía?
Híjole, buena pregunta. Yo creo que es más sorpresa lo primero, ¿no, Raúl? Al final, Puebla ha hecho muy buen trabajo en los últimos años, a lo mejor no para pensar que sí invicto y que estuviera ya en la parte de arriba de la tabla, pero sí ha hecho muy buen trabajo en los últimos años, y Monterrey y América nos tenían acostumbrados a estar en la parte de arriba en los últimos torneos, ¿no? Monterrey, ojo, es que tiene dos partidos menos, no ha hecho un buen torneo, pero esos dos partidos lo llevarían a media tabla, más o menos, ¿no?
Y Monterrey, que se une al cuerpo técnico Aldo de Nigris, ¿no? Deja la dirección técnica de Rayados, el equipo de expansión, y se une al cuerpo técnico Vucetich. Me parece que Víctor tiene mucha experiencia y mucha química en este equipo, y debe de haber un cambio sustancial en pocos partidos. Creo que Monterrey tiene el plantel suficiente como para todavía estar pensando en meterse de lleno a la liguilla y pelear el campeonato.
Sí, también está Almaguer y también está Carlos Barra. Llegada de Aldo de Nigris me hace pensar a mí, ojalá si sea, que están preparando a Aldo como técnico para el futuro. O sea, no sé cuánto va a durar Víctor, 1, 2, 3, 4 años, no sé, pero que el relevo sea Aldo de Nigris. Eso es lo que me hace pensar la llegada de Aldo. Ojalá sea así y no suceda que cuando se vaya, porque algún día se tiene que ir, 2, 3, 4 años, no sé, Víctor Manuel Vucetich traigan otro técnico y ya descarten a Aldo. Y bueno, pues esto que parece una buena intención quedaría pendiente. Va a ser un buen partido, ¿eh? Va a ser un buen partido. Me dicen de Monterrey que los boletos están volando y que va a haber una muy buena entrada para ver Monterrey contra América. Si llega a ganar el equipo de Rayados, si llega a ganar Rayados, pues el futuro sería mucho más sencillo para Víctor Manuel Vucetich, y presentarse con una victoria contra el América, como está el América, sería excelente. Y lo de Ortiz al frente del América, pues es diferente, ¿no? Porque él sí tiene el sello de interino, pero puede ser un partido agradable. Con curiosidad, Raúl Eduardo, Arturo, de ver a los nuevos técnicos cómo paran sus equipos, ¿no?
Me ganaste el comentario, Raúl, justamente. Es lo que más me llama la atención del partido, el ver cómo funcionan en base a cómo los acomodan sus entrenadores, ¿no? Yo creo que del lado de Monterrey, Víctor buscará orden, como es su estilo. Va a atacar, por supuesto, pero va a buscar orden. Y del lado del América, creo que Fernando Ortiz va a buscar atacar más de lo que atacaba en las últimas semanas el equipo de Solari. No sé la formación, pero sí, eso es lo que más llama la atención del partido, sin duda.
Sí, si algo caracteriza a Víctor Manuel Vucetich es que cada semana tiene muy buen ojo para escoger a los jugadores que mejor andan. Yo creo que con lo que viene analizando el plantel y esta semana que tiene al plantel a su disposición, puede hacer una buena elección, y yo sí espero cambios en el 11 titular.
Dice Raúl que va a tener más llegadas en América, pues tuvo, con que tenga 3 ya tiene más.
Pero bueno, pero mi tema es el planteamiento inicial tendrá que ser con más gente ofensiva y buscando más ataque, ¿no? De entrada, buscar cuando menos poner dos delanteros de inicio, ¿no?
Claro, el que pinta re bien es el partido de Pachuca, ¿eh? Partidazo. Pachuca contra Tigres, los que más goles llevan. Primer lugar, Pachuca, Tigres ahí pegadito. Dos equipos que juegan bien, que están jugando muy bien. De este tipo de partidos que se te antojan y que esperas que los dos equipos se comporten en la cancha como han venido comportándose. Y esto es garantía de que hay goles, y es garantía de que es un buen espectáculo, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención ese partido. Es otra de las cosas, ¿no?, de esta liga, porque pues la verdad, en la jornada 9 no esperábamos al Pachuca de líder. Y ahí está también de líder el equipo de Pachuca, aparte jugando muy bien. Hay buenos partidos. Cruz Azul le puede quitar lo invicto al Puebla. Ahora, hay que recordar que ya ganó Puebla en alguna ocasión a Cruz Azul en el Estadio Azteca. Está buena, bastante buena la jornada, ¿eh?
Oye, importante el tema de La Rosa, ¿no? Haciendo goles. Hoy que los delanteros de la selección andan con vacas flacas, qué bueno que jóvenes mexicanos empiecen a levantar la mano. Este chavo ya lleva varios torneos en buen nivel y ahorita creo que trae derecha a la portería, así que ojalá y se mantenga por el bien del fútbol mexicano.
Sí, los delanteros son de rachas, ¿no? Y bueno, pues metió gol, a ver qué pasa. En fin.
Oye, yo también creo que Cruz Azul le podría dar un sustito al Puebla. Raúl, Cruz Azul No ha sido regular todo el torneo, pero es un equipo que por momentos ha jugado muy bien en algunos partidos, ¿eh? Cruz Azul, creo que es un equipo que va a terminar bien el torneo y que poco a poco va a ir jugando mejor. Y en el Pachuca Tigres no tengo duda que va a haber goles y no tengo duda que va a haber espectáculos. Son dos equipos y técnicos que buscan siempre la portería rival, que nos los están demostrando semana a semana.
Después de la jugada que se mandó Santi Jiménez contra Tigres, ¿finalmente le va a dar la titularidad a Reynoso?
Tiene que ser. Yo digo que tiene que ser.
Es justo lo que decíamos, ¿no, Raúl? Los delanteros son de rachas y el Chaquito anda re bien. No solo hace goles, sino también asiste, pelea, desgasta las defensivas. Creo que tendría que tener ya una oportunidad de iniciar indiscutiblemente.
Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, ya regresamos.
En la línea.
La jornada 9 del Clausura 2022 arranca esta noche en Aguascalientes cuando Toluca visite a Necaxa. Más tarde en Ciudad Juárez, Bravos recibe a León. Para mañana en La Corregidora, Atlas visita a Querétaro, mientras que en el Gigante de Acero, América estará visitando a Monterrey. En la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul recibe a Puebla. Y en Guadalajara, Chivas estará recibiendo a Santos Laguna. Para el domingo en el Olímpico Universitario, Mazatlán visita a Pumas. En la Bella Airosa, Pachuca estará haciendo lo propio con Tigres. Y la jornada se cierra en la frontera cuando Tijuana reciba a San Luis.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España porque en actividad de la jornada 27 de la Liga Española, Sevilla empató sin goles ante Alavés. Cabe señalar que el mexicano Jesús Tecatito Corona fue titular y salió de cambio al minuto 83. De esta manera, los andaluces siguen como segundos en la tabla con 55 puntos, 5 menos que el Real Madrid, que tiene partido pendiente. Volamos a Inglaterra porque en los últimos días se dio a conocer que la Premier League se encuentra analizando la posibilidad de cancelar los contratos de transmisión de sus partidos en Rusia. Actualmente las transmisiones de los juegos se realizan por servicios de streaming en el país, aunque recientemente la televisora Match firmó un contrato para pasar los encuentros en sus respectivos canales durante las próximas 6 temporadas. Volamos a Rusia donde el Krasnodar, sexto clasificado de la Liga Rusa, anunció hoy la suspensión de la vigencia de los contratos de 8 jugadores extranjeros, 5 de ellos de Latinoamérica, a petición de los propios futbolistas. Según el club, los 8 jugadores entrenarán por su cuenta y podrán reactivar sus contratos cuando lo estimen conveniente. Cerramos en Alemania porque el partido que debían jugar este domingo el Mainz y el Borussia Dortmund ha sido aplazado para el 16 de marzo por un brote de COVID en el Mainz. Un total de 19 personas entre miembros del cuerpo técnico y jugadores han dado positivo. Esto pese a que todos estaban plenamente vacunados. Según el director deportivo del Mainz, el equipo solo tenía a su disposición 14 jugadores, entre ellos los 3 porteros. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Que habló su nuevo técnico, el Tan Ortiz, Fernando Ortiz, un buen defensa central, jugó con Santos, con América, fue campeón con Santos, y bueno, es el hombre que dirige por lo pronto este sábado al América. Vamos con Beto Campos.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. Vaya semana que ha tenido el conjunto de las Águilas del América, tomando en cuenta la salida de su técnico Santiago Solari a mitad de semana y que ahora Fernando Ortiz es quien ocupará el banquillo azulcrema de manera interina. Cabe recordar que el argentino militó en el equipo azulcrema en 2009, esto como futbolista, y que ahora se desempeña como entrenador de la categoría sub-20. Vamos a escuchar al mismo Ortiz, quien habló sobre su reto de dirigir en el primer equipo.
Me toma en una situación difícil, por decir. Creo que siendo técnico de cualquier institución, la posibilidad de que no sigas trabajando al entrenador que estaba a cargo, a nadie le gusta. Me toca estar a mí, es un interinato que lo tomo con la responsabilidad que se merece por la institución tan grande que es. Estoy tranquilo en mi capacidad, estoy tranquilo en el momento que me agarra. No es el adecuado, sí, pero estoy feliz.
Sobre si se mantendrá hasta el final del torneo, Ortiz señaló.
El límite me lo pongo yo. Yo no puedo pensar hasta el día de mañana. Yo no puedo pensar a partir del sábado en adelante. La directiva tendrá que tomar la decisión que ellos creen correspondiente. Yo estoy para aportar lo poco que puedo dar de experiencia. Mi meta hoy es sábado 19 horas en la cancha de Monterrey, dar lo mejor. Y después el domingo se verá. Soy realista y sé en qué posición ocupo y dónde estoy. No he charlado, me enfoco solamente en Monterrey. El día de domingo se verá para qué está Fernando Ortiz.
Es la información del conjunto de las Águilas del América, que ya hizo el viaje a Monterrey para encarar este sábado el juego ante Rayados correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2022, y que lo hace con Henry Martín, quien causó baja en el empate ante el Querétaro a mitad de semana. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Me gustaría conocer el punto de vista de Arturo, de Raúl Eduardo, porque me llama poderosamente la atención que hay quien se queja que no tiene ninguna identidad con el equipo. O sea, yo no creo que tengas que tener identidad con un equipo para dirigirlo, ¿no? Tienes que tener capacidad, ¿no?
Yo también lo creo, Raúl, sin duda, ¿no? Y digo, Fernando Ortiz es un técnico que había dirigido ya en Argentina, en fuerzas inferiores, había dirigido en Paraguay y vino a la América a trabajar, a la sub-20, ya era un hombre de la institución, y aquí no se trata ni de identidades, ni de cuánto tiempo llevas en el club, ni de cuánto tiempo si sientes mucho la camiseta. Es cuestión de capacidad, ¿no? Y al final estaba ahí ya, seguramente Santiago Baños lo conoce y le da la oportunidad de dirigir, ¿no? Yo creo que la una opción era Gilberto Adame, en caso de que se hubiera quedado, y la otra opción era Fernando Ortiz, ¿no? A mí me parece una buena decisión para tomar el interinato.
Sí, yo coincido. Esta situación me parece un poco mal entendida por cierto sector de la afición. No te garantiza ningún tipo de resultados que un exjugador que haya sido leyenda pueda y sepa dirigir a un plantel como el América. Es una cuestión de preparación, de currículum, de estar en el momento adecuado con la tecnología, los conocimientos, la experiencia necesaria para dirigir un plantel de estos. Es muy falso esto, que los buenos jugadores puedan ser buenos directores técnicos. Hay miles de ejemplos a lo largo de la historia del fútbol, así que hay que enfocarte en conseguir buenos técnicos, no que hayan tenido una buena carrera como jugador dentro del plantel.
Sí, ¿sabes qué pasa, Arturo, Raúl Eduardo? Que muchos exfutbolistas de diferentes equipos se pronuncian diciendo, es que no tiene identidad y no quieren al equipo. No, bueno, primero, bueno, hay grandes exfutbolistas que ya tuvieron su tiempo, que ya pasaron. El tiempo ahora es de otras personas. Pero, a ver, por ejemplo, Pep Guardiola, ¿qué identidad tiene con el City? Jürgen Klopp, ¿qué identidad tiene con el Liverpool? O sea, son técnicos que llegan ahí por su capacidad. Y si pusieron a Ortiz en lugar de Adame, pues lo que pasa es que Santiago Baño, Raúl Eduardo, dijo, pues me gusta más este por las características que él conoce seguramente, ¿no?
Sí, claro, digo, de entrada lo llevó a trabajar a la sub-20 por algo, ¿no? Pensando en que trabaja bien, en sacar futbolistas, y ya lo conoce y lo vio trabajar en el día a día, y era la mejor opción para tenerlo ahí, ¿no? Y de estos exjugadores que dice Raúl que en el América se ha dado mucho a últimas fechas, es increíble de verdad escuchar y leer lo que opinan estas exfiguras del América, que por cierto, cuando el América anda bien o cuando el América fue superlíder, calladitos y no dicen nada, ¿no? Se quedan escondidos en lugar de decir, oye, qué bien anda el equipo y qué bien está trabajando, ¿no?
El resto de los partidos es Chivas contra Santos, el equipo de Pumas juega contra Mazatlán con técnico nuevo, Pachuca juega contra Tigres, que ya platicamos, y Xolos, que ha mejorado notablemente, juega contra el Atlético de San Luis, así que parece que vamos a tener en la jornada número 9 buenos partidos. No me atrevo yo todavía, cuando estamos a la mitad, Arturo, a decir, no, bueno, el líder general va a estar como en torneos anteriores, ¿te acuerdas que decíamos? Está entre estos cuatro equipos, ahora no me atrevo,
No, está muy parejo, ¿no? Todo mundo le gana a todo mundo, fuera del Puebla, que hasta ahorita ha sido el más estable, creo que con cierta irregularidad todos los equipos. Y también esperar, ¿no? Van 7 técnicos en la mitad del torneo, vamos a ver si se suman más, porque hay varios que tienen la presión encima.
Oye, yo no quiero decir con esto que espero que salga o que vaya a salir, pero sigue pasando el tiempo y los Bravos del Tuca no levantan, ¿no?
Pero oye, ¿sabes qué? Bravos recuperó a Lescano. Es un jugador muy importante, ¿eh?
Sí, 11, sin duda.
11 meses, creo que estuvo fuera.
Sí, un muy buen jugador, pero vamos, al principio era el tiempo que darle tiempo al Tuca para que conociera el plantel, la plaza, y para que hiciera llegar a Bravos donde todo el mundo esperaba que lo llevara el Tuca, ¿no?
Pues sí, yo creo que tienes toda la razón del mundo. Pero
sí,
pues,
Tuca y Rafa Puente, ¿no? Parte de su cuerpo técnico también, le han dado la vuelta al plantel, le han buscado por todos lados, pero perdieron una de las cosas principales, ¿no? Juárez se hacía muy fuerte en casa y ahora ni siquiera ahí está sumando de a tres.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española este domingo, el Celta de Vigo de Néstor Araujo y Orbelín Pineda recibe al Mallorca. El Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez hace lo propio con el Atlético de Madrid de Héctor Herrera. En la Premier League este sábado, el Wolverhampton de Raúl Jiménez le hace los honores al Crystal Palace. En la Serie A este domingo, el Genoa de Johan Vázquez recibe al Empoli. El Napoli de Irving Lozano se mide con el Milan en el Diego Armando Maradona. En la Eredivisie, el PSV de Eric Gutiérrez le hace los honores al Heracles. El Ajax de Edson Álvarez choca con el Walwick en el Johan Cruyff Arena. En la Liga de Bélgica este sábado, el Genk de Gerardo Arteaga visita al Cercle Brugge. En la MLS este sábado, el San José Earthquakes de Javier Lachofis López recibe al Columbus Crew. El Galaxy de Javier El Chicharito Hernández, Julián Araujo y Efraín Álvarez visita al Charlotte. Para el domingo, Los Ángeles FC de Carlos Vela recibe al Timbers de José Carlos Van Rankin.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Fórmula. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez habló para Marca Claro y Claro Sports sobre las reprimendas contra los atletas rusos por el conflicto bélico entre el país y Ucrania, luego de darse a conocer que el ruso Nikita Mazepin no podrá correr en el Gran Premio de Gran Bretaña y después de anunciar el rompimiento del contrato de Fórmula 1 con el promotor del Gran Premio de Rusia tras 8 años.
Hoy en día el deportista ruso lo está pagando, ¿no? De cierta manera. No estoy de acuerdo con ello porque creo que el deportista no tiene la culpa, ¿no? De lo que está haciendo tu presidente. Pero son tiempos muy difíciles. Creo que lo principal es muy triste lo que está pasando, ¿no? A estas alturas, ¿no? En pleno siglo XXI lo que está pasando, la verdad que difícil de digerir.
En el tenis, el británico Andy Murray ya anunció que regresará por tercera vez en su carrera bajo el trabajo del entrenador checo nacionalizado estadounidense Ivan Lendl, con quien conquistó 3 títulos de Grand Slam y 2 medallas de oro olímpicas consecutivas. A través de un comunicado de su representante, se dio a conocer que harán una fase de entrenamiento en Estados Unidos después del Abierto de Miami y se trasladarán a Europa para preparar las temporadas de arcilla y césped. Y en el deporte amateur, la marchista mexicana Alecna González finalizó en el 4º sitio dentro del Campeonato Mundial de Marcha por Equipos que se desarrolló en Omán con un tiempo de 1 hora, 32 minutos y 45 segundos en los 20 kilómetros.
Fue una buena competencia, la verdad no estoy tan contenta. Al final quise cortar un poquito para ver si lograba el tercer lugar, no pude lograrlo, pero bueno, creo que esas competencias se sirven de experiencia.
Bueno, vámonos con Enrique Burak. Señor Burak.
Raúl, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, igual también a Raúl Eduardo, a tus amigos, muy buenas tardes. Pues hay varias cosas que platicar con ustedes, empezando con los Vaqueros de Dallas, y es que no hay campaña de la NFL, ahora lo que se está haciendo es el Scouting Combine, donde acuden los mejores prospectos camino a la próxima campaña, los que vienen de las filas colegiales, pero también es tiempo para ajustar la nómina de acuerdo al tope salarial, y el día 16 de marzo es cuando inicia el año de la NFL. Y lo que trascendió el día de hoy es que los Vaqueros Dallas, que en este momento están 21 millones de dólares por encima del tope salarial, estarían haciendo una serie de modificaciones. Una de ellas, y es muy importante, es referente a Amari Cooper, su receptor abierto, al que hace poquito tiempo le dieron un contrato de 5 años por 100 millones de dólares. Bueno, a él le deben para la próxima campaña, si es que está en el roster el 20 de marzo, le deberían 20 millones de dólares. Entonces, lo más probable es que los Vaqueros Dallas lo corten y de esa forma solamente impacten 6 millones de dólares al tope salarial en lugar de 22 millones de dólares. Y es que los Vaqueros de Dallas, independientemente de que están encima del tope salarial, también tienen a una buena cantidad de jugadores agentes libres que les interesa firmar, como el ala defensiva Randy Gregory, como el ala cerrada Dalton Schultz, como el linebacker Leighton Van Der Esch, y también con el safety Jaron Kearse. ¿Y cómo estaría el grupo de receptores de los Vaqueros para la próxima temporada? Pues también es una incógnita, porque tienen firmado a CeeDee Lamb, pero Michael Gallup, que por cierto no pudo terminar la campaña por una lesión en una rodilla, y Cedric Wilson se convierten en agentes libres. En el caso de Amari Cooper, el año anterior participó en 15 juegos, se perdió 2 por coronavirus, tuvo 68 recepciones, 865 yardas y también 8 touchdowns. Así que habrá movimiento, Raúl, en tus queridos Vaqueros de Dallas camino a la próxima campaña, como sucederá con muchos otros equipos. Por ejemplo, Green Bay. Green Bay está 46 millones de dólares por encima del tope salarial. ¿Y qué es lo que va a pasar con Aaron Rodgers? Pues todo el mundo apuesta a que parece que ya se limaron las asperezas y que se va a quedar con el equipo de los empacadores Aaron Rodgers para la próxima campaña. Hablando acerca del béisbol de grandes ligas, sabemos cómo se han dado las cosas desde que inició el paro patronal, que ya lleva más de 90 días. Es decir, los dueños de los equipos dejaron fuera de sus instalaciones a los peloteros. Y el béisbol de grandes ligas está interesado pues en todos aquellos que lamentablemente dependen de la pretemporada o dependen del arranque de la temporada regular. Y me refiero sobre todo en la pretemporada, que los partidos debieron haber iniciado el 26 de febrero. Los equipos se dividen y se concentran unos en Florida y otros en Arizona. Y hay toda una industria alrededor, porque pues son todos estos partidos a los que acude una buena cantidad de aficionados, son todos los que tienen que ver pues con las concesiones y con la cuestión de los boletos. En Florida hay mucha gente ya retirada que está involucrada en esto, ha tenido la oportunidad de estar en estos partidos, y además es un ambiente sensacional. Los hoteles, los restaurantes, los bares, es toda una industria. Entonces, el sindicato de jugadores ha señalado que va a generar un fondo de $1,000,000 para repartirlo pues entre todas estas personas, independientemente de que el arranque de la campaña, que iba a ser el 31 de marzo, ya se pospuso. Por lo pronto se han cancelado las dos primeras series, es decir, una semana, pero no hay negociaciones y todavía no se dice para cuándo va a ser la próxima reunión. Entonces, bueno, los peloteros dicen que ellos están pues también involucrados con todos aquellos que dependen de la economía de los juegos de pretemporada y también el arranque de la campaña regular. Y dijeron que están con aquellos que son afectados por los dueños en su esfuerzo por presionar a los jugadores para aceptar un convenio que es injusto. Pero bueno, por lo pronto no hay señales de para cuándo se va a arreglar esto.
Oye, Enrique, una pregunta rápida. Las series que ya se cancelaron, ¿no es que se vayan a volver a jugar más adelante o que se reprogramen o que la temporada se vaya a mover hacia adelante? ¿No? Se cancelaron y ya no se juega, ¿no?
Exacto, Raúl. Inclusive hay gente que a través de redes sociales me han preguntado, personas que han comprado boletos para esos días. Y bueno, pues que busquen que le regresen el dinero, porque esos partidos no se van a reprogramar, quedan definitivamente cancelados. El béisbol de grandes ligas, por cierto, también ha dicho que va a crear un fondo para todos aquellos que se han visto afectados por esto. Bueno, sobre el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, la Federación Internacional de Gimnasia ha dado a conocer que los atletas rusos y bielorrusos no podrán participar en ninguna de sus competencias hasta nuevo aviso, y bueno, sabemos lo que representa Rusia para la gimnasia artística, pero bueno, pues ellos han sido excluidos, no solamente los atletas, también los oficiales y los jueces, y también la Federación de Curling ha excluido a los rusos y a los bielorrusos. Este viernes, que por cierto, fueron inaugurados en el Nido del Ave en Beijing los Juegos Paralímpicos de Invierno, en donde no participa ni Rusia ni tampoco Bielorrusia. Y Andrew Parsons, que es el presidente del Comité Paralímpico, en su discurso, pues declaró, pues evidentemente, la molestia que existe por el horror que se está generando en este momento en Ucrania, e hizo también un llamado a las autoridades del mundo para promover la paz. La transmisión, por cierto, en vivo en China de la ceremonia de inauguración, no tradujeron la condena a la guerra de parte del presidente del Comité Paralímpico, y en la transmisión en China le bajaron el volumen a sus comentarios en inglés para que la gente en China, bueno, pues no se enterara de lo que estaba sucediendo en ese momento. Ucrania, que por cierto, Arturo, tiene una delegación de 20 atletas en estos Juegos Paralímpicos. Dice que les tomó 4 días llegar a China ante la serie de conflictos, de situaciones que se están presentando por la invasión sin sentido de Rusia. Y bueno, pues estos Juegos Paralímpicos que finalizan, Raúl, el próximo 13 de marzo.
Perfecto, perfecto. Oye, dime una cosa, Enrique. Estos Juegos, aún con el problema que tienen Ucrania y Rusia y con la existencia que tú ya mencionaste, ¿están teniendo realmente una buena difusión o en sí son afectados?
Pues la difusión es la que se tenía prevista antes del conflicto, Raúl, y bueno, quienes proveen la mayor cantidad de recursos en los derechos de transmisión de los Juegos, ya sea de verano, olímpicos o paralímpicos, y los de invierno también, la NBC en los Estados Unidos, y ellos siguen con su plan de transmitirlo, no con la misma difusión que sucede o como ocurrió hace unos cuantos días en los Juegos Invernales para atletas convencionales, pero siguen con su plan de transmisión, que bueno, de cualquier forma, pues es algo un poco más reducido en cuanto a horas de transmisión, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo.
Perfecto, perfecto. Bueno, antes de que nos gane el tiempo, te pido por favor que asesores a los vaqueros ahora para armar el equipo, ¿eh?
Pues mira, a ver qué es lo que mira. Jerry Jones, como quiera que sea, 80 años de edad, y él quiere ver a sus vaqueros campeones. Ya hace más de un cuarto de siglo que las cosas no salen bien con los vaqueros de Dallas, que también es cierto, creo que han cometido una serie de errores. Uno de esos errores fue darle ese contrato de 90 millones de dólares a Zeke Elliott, su jugador estelar, porque pues es un buen corredor, pero realmente depende de lo que haga tu línea ofensiva. Y si ya le diste un contrato de 40 millones de dólares por temporada a su mariscal de campo, a Dak Prescott, y él se va a chupar cerca del 35-40% del presupuesto de los vaqueros, la verdad es que sí tuviste que haber sido un poco más visionario sobre la forma de repartir tu dinero, porque ahora los equipos que son exitosos son aquellos que con sus mariscales de campo en su primer contrato de novatos, son los que llegan lejos. Y podemos hablar acerca de Joe Burrow de Cincinnati recientemente, o Patrick Mahomes con los Jefes de Kansas City.
Oye, Enrique, lo que sí digo, es muy difícil ser campeón, ¿no? En la NFL, pero sí es cierto que los vaqueros, desde la última vez que fueron campeones, no han sido un equipo contendiente muchas temporadas. No han hecho un buen trabajo, como lo dices tú, ¿no?
Es que son 7 temporadas consecutivas sin tener un bicampeón en la NFL, pero los vaqueros de Dallas, vamos, ni siquiera han llegado al juego de campeonato de conferencia desde que fueron campeones. Ese es otro problema grave que tiene Dallas.
Creo que la última vez, creo que estaba yo en tercero de primaria cuando salieron campeones.
Creo que en el kinder, Raúl.
Una pausa, regresamos.
Recorrido Liga Femenil MX.
Comienza la actividad de la jornada 9 de la Liga MX Femenil cuando esta noche a las 8 Mazatlán reciba a las Centellas del Necaxa. Para mañana las rojinegras del Atlas se enfrentarán a Tijuana en el Jalisco a las 12 del día y en la capital en el mismo horario Pumas recibirá a Pachuca en la cancha del Olímpico Universitario. Escuchamos al estratega de las Tuzas, Octavio Valdés.
tenemos jugadoras que tienen calidad, nosotros no tenemos tanto como Tigres o puede ser Monterrey, entonces trabajamos colectivamente, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, las niñas trabajan al máximo cada semana. Pachuca en cualquier momento va a dar esa sorpresa de poder ser campeón del fútbol femenino.
El domingo Atlético de San Luis se enfrentará a Puebla a las 5 de la tarde en el Alfonso Lastras y el lunes Toluca recibirá a Cruz Azul a las 5 en el Nemesio 10. A las 7 triple cartelera con los juegos entre Chivas y Juárez en el Akron, León contra Rayadas en el Bajío y Tigres contra Querétaro en el Volcán. La jornada 9 de la Liga MX femenil culminará en la Comarca Lagunera cuando las guerreras de Santos reciban a las Águilas del América.
Es viernes con Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Sueño Azzurro. El documental describe la participación de la selección italiana de fútbol en la Eurocopa del 2020. Comienza con los últimos tiros de penalti en la final, la obtención del título y de inmediato retrocede un mes al inicio del evento. Además, contiene las palabras del director técnico Roberto Mancini antes del primer partido. La cinta incluye el incidente del jugador sueco Christian Eriksen y cómo reaccionaron sus colegas italianos al respecto. Por otro lado, se pueden ver entrenamientos, estrategias y algunos momentos divertidos durante el tiempo libre de los jugadores. Asimismo, en orden cronológico, hay fragmentos de algunos partidos y reacciones de algunos futbolistas italianos. En 2021, Matteo Locacciuti musicalizó el documental. Además, podemos escuchar una estate italiana interpretada por el equipo de fútbol como melodía de motivación. Sueño Azzurro. Se consuma el objetivo. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Está con nosotros Livio. Livio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Pues bien, gracias a ti, Raúl. Bien aquí, feliz. Saludos a Raúl Eduardo y a Arturo también. Estamos de aniversario el día de hoy. Hoy iniciamos hace 6 años, un viernes 4 de marzo del año 2016 con esta sección.
Oye, Livio, ¿cómo le haces? No has repetido una sola pieza.
Pues mira, recomendaciones desde, como dicen, de boca en boca, amigos, familiares, compañeros de allá de la empresa. Y si ustedes saben, las mismas plataformas te dan recomendaciones de acuerdo al perfil de las películas que vas eligiendo.
Ah, mira, eso no me lo sabía, pero felicidades, Livio, porque nos has presentado películas y música espléndidas, que aparte nos sirven para verlas también nosotros y la gente, porque tu sección gusta mucho, ¿eh?
Muchas gracias, y aquí estamos. Y bueno, si me permiten decir el nombre donde pueden ver este gran documental.
Adelante.
Netflix, está en Netflix, y es, bueno, todos se acuerdan de esa Euro que, bueno, yo de hecho la gocé muchísimo porque por estas venas corre sangre italiana, y bueno, queríamos que ganara Italia y así fue.
Pues felicidades otra vez, Livio, un fuerte abrazo.
Gracias, Raúl.
Hasta gracias, luego. Muchísimas gracias, Livio. Gracias. Y ya estamos con René Navarro. ¿Cómo estás, René?
Hola, Raúl. Qué gusto saludarlos a ti, Raúl Eduardo, Arturo. ¿Cómo están? Muy buen viernes para ustedes. Y a ver, caballeros, voy a tocar un tema que de repente muchos de los caballeros que nos están escuchando van a levantar la ceja. ¿A qué me refiero? A ver, señores, la pregunta directa. ¿Cómo andan de la próstata? Ajá, ¿verdad? Porque mira, a partir de los 40 años lo sabemos muy bien. Tenemos que estarnos revisando constantemente con el doctor, estar monitoreando cuál es la situación de nuestra próstata. Señores, aunque no nos duela o no sentamos incomodidad en ella, no quiere decir que no estemos presentando alguna situación, como inflamación, hinchazón, infección, agrandamiento, alguna cosa de estas. Ahora, sí hay que prevenir cualquier situación y cuidarla médicamente. Señores, si descuidamos cualquier situación con la próstata, esta con el tiempo podría derivar en un cáncer de próstata. Ya saben con esa palabrita de qué estoy hablando. ¿Por qué? ¿Cómo podemos? A ver, y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros en lo individual prevenir? Está en México el tratamiento de salud prostática. Es un tratamiento a base de cápsulas que tiene propiedades antiinflamatorias, que tiene propiedades anticancerígenas y por sus componentes nos va a ayudar a tener unas mejores vías urinarias. Porque, señores, si ustedes son de los que se están levantando constantemente por la noche para ir al baño, o sea, más de una vez, oigan, eso ya es una señal de que por ahí hay un problema con la próstata. Por eso es indispensable prevenir. Como dice la frase muy sabia, más vale prevenir que lamentar. Hay que prevenir para evitar problemas y desde luego visitar al médico. Entonces, si yo ya así levanté ámpula con varios, yo sé que me están escuchando, pues qué mejor, porque les tengo de regalo solo para 100 caballeros, 100, este tratamiento de salud prostática, ¿ok? ¿Cómo lo pueden ustedes obtener gratis ahorita en este momento? Llamando al teléfono que les voy a dar. Es el 777-358-4000. 777-358-4000. Una vez más, 777-358-4000. Pídanlo, es totalmente gratis para los primeros 100. Ahora, también pueden ir a la página cómpralo.tv y ahí pedirlo también. O marquen desde su celular, esta tercera opción a mí me encanta. Es la tercera opción de comunicación y es de desde el celular solamente. Marquen *4000. Así nada más. *4000. Marcan, lo piden, tratamiento de salud prostática. 100 personas en este momento, gratis, solo van a pagar los gastos de manejo y envío. Sí estoy exhortando a los caballeros que llamen, pero señora, si el marido no está a la mano en este momento, usted llame a su nombre. No importa que nos llame una mujer, le regalamos también el tratamiento porque sabemos que se lo va a dar a alguien que lo va a utilizar. 777-358-4000 o *4000 desde el celular. Y otra vez la frase, más vale prevenir que lamentar, ¿verdad, Raúl?
Por supuesto, René, un fuerte abrazo.
Igualmente, cuídense mucho. Feliz fin de semana, caballeros.
Gracias. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en España? ¿Qué tenemos en Inglaterra para el fin de semana?
En España, Raúl, destaca el Real Madrid contra Real Sociedad mañana a las 2:00 p.m. Va a ser un buen partido en el Bernabéu. El Real Madrid, de cara al partido del miércoles en Champions contra el Paris Saint-Germain, no juega Toni Kroos. Es una baja sensible para el Real Madrid, sin duda, en el partido mañana contra la Real Sociedad. El Barcelona visita a Elche. Vamos a ver si el Barcelona puede seguir con la buena racha. Y el partido, me parece, de la jornada, el Betis de Sevilla recibiendo al Atlético de Madrid el domingo a mediodía allá en el Benito Villamarín. Además del buen momento del Betis, de que están Andrés Guardado y Lainez, los puestos de Champions juegan entre los dos, ¿eh?
Sí, claro. ¿Y en Inglaterra, Arturo?
En Inglaterra hay dos muy buenos partidos imperdibles. El sábado está el Liverpool frente al West Ham, este equipo que ha arrancado muy bien, es un partido picante. Y el domingo está el City contra el United, los dos equipos de Manchester. Es un duelo también que se juega mucho el United. Y los Wolves de Raúl juegan contra el Crystal Palace, el Chelsea contra el Burnley, y el Leicester City recibe al Leeds United con nuevo técnico.
Sí, es que de aquí en adelante son los dos equipos que vamos a estar siguiendo semana a semana, ¿no? El City y el Liverpool, porque son los que están jugando la liga. Es el derbi de la ciudad de Manchester. Anda mejor el City, pero son partidos muy especiales esos, ¿eh?
Sin duda, es un partido muy especial que el United tiene que ir por puntos. Se ha estado quedando en la tabla, tiene que mantener puestos de Europa, y el City mantener todavía el margen que tiene de diferencia con el Liverpool.
Oye, pero independientemente del partido que les falta jugar, son de estos partidos para los dos que podrían perder puntos, ¿no? Porque los demás partidos es complicado que vayan perdiendo puntos. Me parece que este fin de semana los dos podrían estar en riesgo de dejar puntos en el camino.
Pues vamos a seguirles, porque la verdad...
Los dos juegan de local,
es una Superliga aparte, ¿eh?
Sí, bueno, es un espectáculo, Raúl. O sea, ves Norwich contra Brentford y terminas viendo un super espectáculo, ¿no? De la cancha, las tribunas, el ritmo, la intensidad. Es una liga fuera de serie.
Sí, el West Ham United es quinto y el Manchester United es cuarto, ¿eh? Y van contra el 1 y 2. O sea, son partidos bastante parejos los dos.
Oye, ojo, Calaco, que los dos van a avanzar en Champions, creo, los dos. Dos siguen vivos en la FA Cup, van a jugar cuartos de final. O sea, conforme vaya pasando el torneo, pues más actividad para los dos y más posibilidades de que peleen entre ellos, ¿no?
Sí, mucha rotación van a tener, y mientras sigan avanzando, como dices, es más fácil que vayan perdiendo puntos por la necesidad de ir dándole vuelta al plantel, ¿no? Son demasiados partidos para estos equipos peleando tres torneos.
¿Por qué la Liga Premier es un espectáculo diferente? Bueno, tiene futbolistas de gran calidad, de los mejores del mundo, pero también el futbolista se compromete ahí a jugar a jugar realmente. Cuando digo jugar es que no pierde tiempo, cuando hay una falta se levanta y sigue. La disciplina es muy importante, por eso hay pocos expulsados en la Liga Premier. El tratar de ir para adelante y ser ofensivo también. Bueno, hasta el público coopera, porque el público es un espectáculo también en la Liga Premier. Y estoy hablando de que no es como en América Latina, ¿no? Que por acá están los seguidores de un grupo, los seguidores de otro grupo. Todo el estadio, y no hay edades, no hay edades, Raúl Eduardo, Arturo, todos participan.
Oye, y súmale los candados que hay para contratar jugadores no comunitarios, ¿no? Eso te eleva la calidad del extranjero que llega a la liga.
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues con eso nos vamos y no se vayan. Pasen un fin de semana bueno, buen fin de semana. No se vayan porque viene Pepe Cárdenas.